Tenemos a Victoria, ¿está bien? A Victoria Blanc, encargada de comunicación de UNICEF. Estamos esperando a Cecilia Hughes, jefa de evaluación y monitoreo del Plan Ceibal. El informe Kids Online Uruguay 2017 con los resultados del estudio sobre los riesgos y beneficios del uso de Internet en niños y adolescentes. Bienvenida, Victoria.
Gracias.
Vos sabés que Internet, en el caso de niños y adolescentes, a mí me hace pensar a veces en la jaula de los monos del Parque Lecoq, ¿no? Es como largar al niño ahí adentro y si le pasa algo le pasa y si no le pasa no le pasa. Porque es muy difícil controlar a veces lo que están viendo nuestros niños o con quién están en contacto también ellos. Sobre todo porque muchas veces ellos pueden ser cómplices de lo que está pasando y ocultarlo de nosotros de alguna manera. Dependiendo de quién esté del otro lado, por ponerte un ejemplo. Y después están los beneficios, que hoy en día muchos deberes se hacen y se entregan por Internet, y también tenés, bueno, una fuente de información prácticamente inagotable.
Sí, bueno, es parte de los desafíos que nos imponen las nuevas tecnologías. Eso creo que es una de las cosas que sale más claramente en el estudio, que cuanto más usan los niños y los adolescentes Internet, acceden a mayores oportunidades, pero también corren más riesgos. Entonces, en ese sentido, la mediación que hacen los padres, que es a lo que vos hacías un poco de referencia, es un desafío porque no puede ser una mediación enfocada como en el control y en la cantidad de horas. O sea, si solamente se queda en esa mediación como tan restrictiva, en realidad lo que nos damos cuenta es que no tiene los efectos que queremos como de protección. De hecho, en el estudio hay una cifra que es como que 3 de cada 10 dicen que sus padres saben poco o nada de lo que ellos hacen en Internet. Entonces, ese es como el extremo más negativo, digamos. Y es lo que de alguna manera es un desafío para los adultos de cómo acompañamos a los niños en este mundo digital que hoy es parte de la vida, de ellos y de nosotros, de todos.
Claro, lo que pasa es que hay que entender una cosa. Muchas veces los padres aprovechamos la atención que tienen nuestros hijos en Internet para que nos dejen tranquilos. Y es la realidad.
Sí, sí.
Por eso me baso en lo que vos decís, que muchos padres declaran no tener ni idea a qué están conectados. Ni qué están viendo, ni con quién se está conectando.
Claro, lo que nosotros tratamos de transmitir es un poco la metáfora esta de si a un niño de 9 años no lo dejaría solo en una plaza, con todo lo que eso implica y los peligros que puede suponer o las decisiones que tiene que tomar solo, ¿por qué lo dejaría solo en Internet? O sea, cuando potencialmente, obviamente que hay riesgos, que no quiere decir daños, ¿no? Riesgo es un riesgo que está corriendo. Y también oportunidades que sin ese acompañamiento son menos aprovechadas. Que eso también, o sea, las habilidades que los chiquilines adquieren a través del uso de Internet son o tienen el potencial de ser más beneficiosas para su vida en la medida que estén acompañados por adultos referentes.
Es la sugerencia que se hace desde UNICEF, por ejemplo, el hecho de que nosotros como padres estemos acompañándolos, porque, a ver, hay otra cosa que me parece que también es viste que educar es estrategia, es un gran juego de estrategia. Si yo estoy al lado de mi hijo permanentemente y controlando lo que está haciendo, él solo, de alguna manera, va a tratar de buscar su privacidad y de última va a querer ir más allá de lo que va estando yo con él. No sé si queda claro lo que yo estoy tratando de explicar.
Es la misma regla que funciona y que sucede para la calle, en definitiva.
Bien.
Todas las herramientas que tengas sobre el acompañamiento y sobre cómo es la mejor, uno no los larga solos en ninguna de estas cosas desde el primer día. La cercanía y el acompañamiento no tienen que ver con estar todo el tiempo. De hecho, los dispositivos que hoy los niños usan son individuales, con lo cual el niño va a hacer lo que quiera. Justamente por eso el acompañamiento es relevante. El acompañamiento, la mediación quiere decir estar presente no todo el tiempo, sino estar presente en los momentos de consulta, estar presente para estar cerca y saber lo que el niño está haciendo, no para estar todo el tiempo, que es imposible. Más allá de si uno lo usa como estrategia o no lo usa como estrategia, es cuánto tiempo y a qué le dedican ese tiempo y no tanto el cuánto, sino para a qué lo dedican, eso es relevante. Entonces, es en cómo hacemos esa mediación y cómo nos paramos los adultos a estar más allá de como en otras cosas de la vida. Yo creo que lo que nosotros vemos en el informe atrás de la información de los adultos es que los adultos tienen miedo de meterse en ese mundo digital porque es un mundo que no dominan. Pero al ser un mundo que los niños lo dominan mejor que ellos, se los dejan sin participar de la responsabilidad adulta que implica también ese mundo digital.
Claro, está como a veces como esta confusión, decimos nosotros, entre que como el niño maneja el aparato o la tecnología o el cómo hacer tal cosa en YouTube o en Facebook, etcétera, a veces mejor que el padre o que la madre o que el adulto que lo acompañe. Esto lleva a los adultos y nosotros queremos como a cierta confusión de que, bueno, pero si él sabe más que yo, ¿qué me voy a meter yo a decirle o a hacer con él? Y que el niño maneje el cómo, o sea, qué botón apretar y qué funcionalidad tiene Facebook para hacer tal cosa, no quiere decir que maneje el qué, o sea, que tenga como todos los criterios para saber qué cosa puede compartir, qué no, qué lo está poniendo en riesgo, etcétera.
Digo, convengamos también que somos pocos los adultos que en lo que tiene que ver con tecnología andamos de taparrabo todavía con el garrote a cuestas, porque no estoy tan solo como yo pienso.
No estás tan solo, y de hecho los números del informe, en algunos de esos, saben mucho mejor los adolescentes cómo definir su perfil que los adultos, ¿no? Uh-huh. O sea, como referentes de esos mismos adultos, y son más conscientes de los riesgos, según sus propias declaraciones, casi más los niños que los adultos. Entonces, en algunas de esas cosas lo que nosotros estamos trayendo es, bueno, adultos, despiértense, no en el aprendizaje del cómo, porque en el aprendizaje del cómo el niño lo va a resolver mejor. Levanten el alarma o el lugar en donde tienen que estar para cuidar como cuidan como adultos.
En el mundo real, digamos.
En el mundo real. Entonces, no se alejen del mundo digital porque ese es el mundo en el que los niños lo dominan. Los niños también necesitan estar acompañados de los adultos en su rol de adultos. No, uh-huh. ¿Y cómo el niño lo va a resolver? Acompáñense del... Entonces, Sonia Livingston, que es una de las pensadoras de este proyecto, sugiere, bueno, pónganse juntos a configurar las barreras del celular o pónganse juntos a definir los criterios de filtro de la tablet. Pónganse juntos, el niño resuelve el cómo, pero además se debate en cada uno de esos filtros, qué filtros voy a poner, qué es lo que no quiero que aparezca. ¿No? Entonces eso involucra de alguna manera al adulto en el proceso que tiene que ver con la vida adulta, y el niño en las habilidades que desarrolla más fácilmente que el niño.
Eso lo podríamos tomar como un beneficio, esta sugerencia que ustedes están haciendo, porque de alguna manera ahí se juntan el conocimiento de la tecnología, el conocimiento profundo de la herramienta, con un conocimiento de vida, claro. Una madurez determinada que también puede llegar a ayudar al niño a tener sus alarmas prendidas, de alguna manera, ¿no?
Claro.
Hablemos de números. Porque veo que, no sé, yo veo acá dibujitos, gráficas con azul. Entonces me gustaría que, por favor, hablemos un poco de los tópicos de este estudio y sus resultados.
Bueno, el estudio tiene como grandes capítulos. Lo novedoso es que entrevista a niños de 9 a 17 años, niños, niños y adolescentes, y a algún referente adulto de ese mismo niño, uh-huh. O sea, su padre, su madre o a un adulto del hogar que lo estuviera acompañando. Entonces tiene como esta doble mirada sobre algunos temas y específicamente sobre el tipo de mediación que hacen los adultos. Y después mide tema de uso y acceso, habilidades y oportunidades y beneficios y lo que podría ser más como riesgos o peligros, digamos, que corren los niños en Internet. Uh-huh. Bueno, y en cada uno de estos capítulos hay como hallazgos más importantes. En el tema del uso, una de las cosas que se podía prever, pero que nos sorprendió a nosotros. Lo primero es decir que en Uruguay prácticamente todos los niños se conectaron a Internet alguna vez y 7 de cada 10 lo hacen de manera frecuente, siempre o casi siempre. Que eso es totalmente destacable respecto a lo que este estudio da en otras partes del mundo, ¿no? O sea, que hay como un acceso muy, muy, muy amplio, y sin duda tiene que ver con lo que han sido las políticas públicas y específicamente la introducción del Plan Ceibal en la vida de los niños. Y después otra cosa relacionada al uso es que muchos, o sea, 8 de cada 10 usan celular, lo cual es, para esto de la mediación que estamos hablando, es un desafío, porque es una negociación mucho más solitaria o un uso mucho más privado. Por eso la estrategia nunca puede ser el control, porque es difícil que estés sentado al lado viendo lo que hace en el celular.
Te voy a cortar un segundito, discúlpame, Victoria. También es para Cecilia la pregunta. ¿Hay una edad sugerida para que el niño tenga su dispositivo? ¿O esto no tiene límites? Convengamos en que...
Yo creo que las estrategias estas de la individualización de los dispositivos también están en las tablets y también están en las laptops. O sea, todos los dispositivos que hoy los niños en Uruguay tienen, con distancia, o sea, en cosas en que nos destacamos en la región de alguna manera, es que los niños tienen dispositivos individuales. Uh-huh. O sea que ahí hay un proceso que está yendo el mundo, no es una exclusividad de Uruguay, y es la masificación. Nosotros no estamos dando sugerencias a través del estudio, porque el estudio lo que hace es...
No, preguntaba si era una generalidad, más allá del tema del estudio, si gente que de repente, en el mismo rubro, por llamarlo de alguna manera, está en la parte educativa de esto, como... Te pongo un ejemplo. Yo pienso que en el futuro se van a hacer necesarios los modales, entre comillas, de celular. Sí. Es decir, así como vos te enseñan a no poner los codos en la mesa y a comer con la boca cerrada, que no haya un celular arriba de la mesa, porque la tecnología está presente con nosotros en todo momento.
Sin duda. Y de hecho, esas son las cosas que los niños traen, que a mí me parece que es súper interesante. Nosotros decimos, bueno, los niños y los adolescentes no tienen control sobre el uso de la tecnología. Y los niños te dicen, ¿y los adultos?
Totalmente, tienen razón.
Y tienen razón.
Este estudio tiene una parte que es complemento, que es cualitativa, y ahí salía mucho esto, digamos, en un espacio más como de diálogo y que pueden expresarse más abiertamente, sobre la preocupación que ellos tienen sobre la cantidad de horas que los padres están conectados o el dispositivo todo el tiempo interviniendo en el almuerzo, en...
Y yo creo que una de las cosas en las que el mundo este que permite esta individualización tiene que hacer es que en esa estrategia que vos decías hoy de la formación que uno lleva con sus hijos, tiene que ir evaluando, porque cada niño es diferente y las necesidades, como los accesos están muy personalizados, también el uso y las formas y para qué. Hay estrategias familiares que llevan a un uso más precoz, otras que llevan a un uso posterior, y eso no es tan bien o mal siempre y cuando sean hechas en el entorno de estar conscientes, de estar cerca. Los temas alarmantes tienen que ver con que los niños tienen situaciones, 28% de los niños relatan haber tenido una experiencia negativa en internet.
¿De qué tipo?
Bueno, muy variada, ¿no? De haberse sentido incómodo, desagradable, ¿no? Cosas que no le gustaron.
Vio, sí, puede ser escena, que vio escenas de sexo, o que vio cómo alguien maltrataba a alguien en internet, o ese tipo de cosas.
Y decimos el 28 y podría... Seguramente en el futuro eso crezca porque el nivel de exposición, ¿no? A medida que vamos exponiéndonos más, todos tenemos algún relato. Y sin embargo, solo la mitad acude a un adulto a expresar, a relatar esas experiencias que...
¿Eso por miedo al rezongo o...? Digo, capaz que me estoy yendo del campo de ustedes manera, pero...
Pero hay algunas cosas Guillerme Canela de la UNESCO la decía, como no podemos tapar el sol con las manos, algunas cosas pasan, ¿no? Entonces, prohibir determinados usos de los celulares es tapar el sol con la mano. No vamos a lograr filtrar, prohibir, ¿no? En la cuestión esta. Ahora, tenemos que, eso mismo que decías hoy, tenemos que socializar y sociabilizar algunos de los procesos de cómo y cuándo usamos. Eso nos va a permitir acercarnos. Y si el niño tiene incidencias en internet, que sepa, ¿no?, que pueda recurrir al adulto. Ojo, también Cuando medimos las incidencias o las experiencias negativas, también le pasan ¿no? escenas de sexo, también le pasan la televisión, también le pasa. No,
está
no,
claro, pero a veces, claro, la televisión, de pronto, Internet es más libre.
Internet es más libre, el televisor está en un lugar hogar que el control es más sencillo. Entonces, esas son las dimensiones de lo personal que genera.
No, el contárselo a alguien está, digamos, conceptuado como factor protector, ¿no? Claro. El que pueda hablar con alguien de eso.
Yo soy de la época de que cuando yo iba a hacer los mandados solos, mi madre me hacía las dos recomendaciones: no aceptes un caramelo de una persona que no conozcas y no hables con extraños. Esto está, la tecnología, la presencia de Internet en nuestras vidas, va cambiando también la matriz de la educación doméstica.
Ahora el 40%, 42% de los niños conocieron a alguien por Internet primero que después conocieron personalmente. Y sus padres reconocen de eso solo el 18%. Quiere decir que esas cosas pasan. Entonces ahí empieza la estrategia. Decirle no lo hagas. Uh-huh. O, bueno, si lo vas a hacer...
Pero no hay una pérdida de autoridad ahí. O sea, porque, a ver... Cuando una madre le dice a su hijo que no haga tal cosa, y hablando en una situación familiar normal, lo que esa madre está haciendo es proteger a su hijo de ciertas cosas. Es como adaptarse a decir, bueno, hace lo que quieras y yo voy a ver si está bien o está mal.
No, es tratar de... La idea no es en cada madre y cada niño sabrá cómo debe de darse esa interacción, pero es... Si está sucediendo, generemos las herramientas para que se haga de la mejor manera posible. Uh-huh. Todos los riesgos tampoco los evitamos, como no los evitamos en el resto de las dimensiones de la vida. Pero minimicémoslo. Si no somos conscientes, seguramente desarrollemos estrategias peores.
Claro, es como decir, no va a ir toda la vida al liceo acompañado o a la escuela acompañada. En algún minuto va a empezar a ir solo y eso no se uh-huh. puede evitar. Entonces, para cuando eso suceda... que tenga las herramientas para ver cómo se maneja en esta experiencia.
Bueno, ¿qué conclusiones se llegaron en este informe?
Bueno, un poco las conclusiones fueron las que venimos hablando. Hay una alta exposición individual. Esta alta exposición individual requiere tomar medidas con muy inespecíficas, o sea, con muchas y muy distintas, porque cada niño va a requerir una mediación diferente. Y sabemos que los niños reconocen sus dificultades para regular el tiempo y son cada vez más conscientes, pero también reclaman este nivel de conciencia para los adultos. Y las exposiciones... ellos manejan y nosotros decimos no son expertos. Bueno, tiene que ver no con que no usen los dispositivos con una solvencia tremenda. Uh-huh. No son expertos en los manejos y en los riesgos a los que se exponen. Entonces, tampoco podemos dejar a los nativos digitales solos en Internet. Bien. Ese es el mensaje más importante. Ellos, estas cosas como conocer gente... van a conocer gente, la amplia mayoría solo deja entrar a sus redes, a sus amigos, la amplia mayoría tiene en eso criterios de protección, pero hay un conjunto grande que va incluyendo otros y conocen gente. Claro, en alguno de los relatos cualitativos aparece, yo conocí a mi abuelo por Internet, ¿no? Entonces, no es que conozca gente desconocida, quiere decir que
están... Sale a buscar su propia historia también, por ejemplo.
¿No? Hay tremendos beneficios en eso. Y una de las cosas que muestra fuertemente el estudio es que los riesgos y los beneficios están asociados, ¿no? Y en eso el paralelismo con la calle es bastante, bastante el gráfico, ¿no? Los niños que tienen más acceso, entonces no estamos hablando de que los que tienen riesgos o los que se exponen a riesgos son la población vulnerable de otras dimensiones, ¿no? En general, los que están más expuestos a riesgos son niños de niveles socioeconómicos más altos, porque están más expuestos. Entonces, pero también estos mismos niños que están más expuestos desarrollan estrategias mejores de supervivencia o de protección. Entonces, ellos mismos van desarrollando estrategias y hay que estarlos acompañando para hacer una mediación correcta en esa, en ese proceso de apropiación de la herramienta, ¿no?
En esta conversación que tuvimos también antes de la pausa, daban a entender cómo Uruguay destacaba en la región por el acceso que tienen desde temprana edad los niños a la tecnología. ¿Destacamos en alguna otra cosa?
Destacamos en el uso en dispositivos, en el, por ejemplo, las tablets y las laptops dan muchos menos diferencias entre niveles socioeconómicos que los que dan en otros lugares de la región. Parece obvio que atrás del Plan Ceibal y la distribución de las tablets y las laptops en las escuelas públicas hace que no haya desigualdades en el acceso a este tipo de dispositivos.
Nuestras brechas son
y también
mucho menores,
también, más angostas.
Y también el acceso en los centros educativos, que también nos da cierto augurio en pensar en que algunas de las estrategias las reciben en los centros educativos con elementos de mediación. Por eso también convocamos no solo a los padres, sino a los educadores a tomar ese rol adulto en Internet. No porque hay una alta proporción de niños que se conectan a Internet en los centros educativos. Entonces, estamos en ese sentido con un par de indicadores protectores para la región que se corresponden también con algunas dimensiones de mayores niveles de desarrollo en algunas estrategias de seguridad en Internet.
¿Algún tirón de orejas?
Bueno, tirones de orejas creo que sí. Necesitamos debatir sobre estos temas como sociedad para consensuar determinados protocolos para que los adultos, ya sean docentes como padres, tengan herramientas. Esto que Sonia Livingston decía, bueno, son tips, ¿no? Bueno, empezar a hacer el debate y dejar sentados los formatos de instrucción, porque de alguna manera los niños hoy necesitan formación en comunicación, por ejemplo, ¿no? Están expuestos a un nivel de comunicación pública que no habían estado los niños para atrás. Bueno, tenemos que generar espacios donde los niños aprendan de esos procesos mejor. Entonces, en eso tenemos que seguir desarrollando estrategias para protegerlos.
Tengo una última pregunta. ¿Estos estudios y estos informes se dan anualmente o teniendo en cuenta lo rápido que va la tecnología, ¿no?
Sí, bueno, ese sería el sueño del pibe, como decimos los uruguayos. En realidad nosotros fue un proceso largo, como de 2 años, entre el tema de adaptar la herramienta a la realidad local, de conseguir los fondos para poder hacerlo, y la idea es sí poder seguir monitoreándolo, no creo que anualmente, pero ojalá, sería una meta hacerlo cada 2 años, por ejemplo.
Muy bien. Victoria Blanca, encargada de comunicación de UNICEF, y Cecilia Hughes, jefa de evaluación y monitoreo del Plan Ceibal, muchísimas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes.